Tres puntos de vista desde una misma perspectiva. Temas de actualidad enfocados con el lente espiritual. Hablemos con Miguel Hasim, Edgar Paniagua y Raúl Rizik en Tertulia por Tres.
Buenos días, hermanos y amigos. Una vez más, por la gracia de Dios, les presentamos una entrega más de nuestro programa Tertulia por Tres. Hermano Raúl, buenos días.
Buenos días, querido hermano. Buenos días, Miguel. Buenos días, Eric Michelén, que está aquí con nosotros en este día. Es un privilegio tenerlo aquí, a nuestro hermano Eric Michelén.
Hermano Eric, buenos días.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, hermano, gracias al Señor. En esta mañana nosotros estaremos tratando con nuestro hermano Eric Michelén acerca de las sectas. Y comenzaremos nuestra conversación preguntándole a nuestro hermano, no en sí la definición de una secta, sino algo que viene primero. Hermano Eric, ¿qué es o cómo usted podría definir el concepto de religión?
Bueno, primero muchas gracias por haberme invitado al programa, porque siempre que podemos defender o hablar de las cosas del Señor son un privilegio para nosotros. Y quiera permitirnos poder tener este conversatorio con ustedes y aclarar algunos términos y algunas ideas acerca de lo que son las sectas y hasta cierto punto las religiones. Pero antes de hablar de una secta, tenemos que hablar de lo que es una religión. Tú sabes que el hombre en principio estaba ligado a Dios. Cuando Adán es creado, tiene una relación directa con Dios, una relación que se rompe producto del pecado. A partir de ese momento, el hombre quiere volver a religarse o a volver a ligarse con Dios. ¿Qué es lo que es la religión? Bueno, la palabra religión viene del latín religare, que significa volver a ligar, volver a tener una relación. Y en sentido general, es un conjunto de relaciones teóricas y prácticas entre el hombre y la divinidad. Pero ¿qué pasa? Que la divinidad, Dios en este caso, dejó establecido cómo a él debe adorarse y cómo el hombre a él debe acercarse. El hombre, como dice Romano, queriendo ser sabio, se convierte en un necio y a través de todos los tiempos quiere ligarse a la divinidad a su manera. Y a partir de ese momento es que empiezan a surgir en diferentes partes, naciones y sociedades diferentes religiones. Y yo aún iría más lejos. Hoy día parece que todo el mundo tiene una religión, porque tú hablas con las personas y te dicen a ti, yo creo en Dios, pero a mi manera. ¿Quién nos ha dado el derecho de creer en Dios a nuestra manera? En Dios se cree a la manera de Dios. Y la manera de Dios está claramente establecida en la Escritura. Es como dice Santiago en el capítulo 1, versículo 27, que la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas de sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Pero nosotros queremos mantener la mancha de nuestro pecado, pero también vivir en una religión respecto a Dios. Y por eso es que hay tantas religiones y tantas formas. Pero del punto de vista de Dios hay una sola religión. Hacer lo que dice Él en su palabra, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. No sé si esto contesta tu pregunta.
Sí, es interesante la definición que usted ha traído acerca del concepto de religión, religarse nuevamente. Es decir, como el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios y Dios se encargó de, en un espacio del alma de cada hombre, dejar ese espacio, ese lugar que solamente él puede ocupar. El hombre entonces siempre está en un intento de ligarse nuevamente a Dios. El problema es que en parece ser, y así es, que él ha querido hacerlo a su manera y no a la manera como Dios lo ha dejado establecido en su palabra. Entonces, unido a ese concepto de religión, entendemos que está el concepto de secta. Es decir, que el hombre, Dios, habiendo dejado su palabra por escrito y habiendo una religión universal que nosotros conocemos y profesamos, que es el cristianismo, entonces han habido, entendemos, separaciones de las escrituras. ¿Y es así, hermano, cómo surgen las sectas?
Realmente una secta no es más que un grupo que se separa de una religión específica. En el caso del cristianismo, los cristianos se supone que deben guiarse por la palabra de Dios. Desde el momento que alguien decide apartarse de esa palabra, tomar una parte y otra parte no tomarla, y tiene seguidores para hacerlo, y, o se agrupa, en ese sentido ya podríamos llamar que eso es una secta, ya sea de la religión cristiana o de cualquier otra religión. Todo lo que no es conforme a la ortodoxia, todo lo que no se guía conforme a los lineamientos primarios, en este caso la palabra de Dios, es una secta. O podría ser una religión. Hay muchas religiones y dentro de las religiones hay sectas. Ahora, la secta siempre se deriva de una religión, X, cualquiera que sea.
En nuestro país particularmente, que nosotros estamos acostumbrados a oír hablar de sectas, es casi imposible que nosotros, cuando nos hablen de secta, liguemos con el tronco que es la palabra de Dios, lo que nosotros conocemos, con la Biblia, es decir, con el cristianismo. Siempre en nuestra mente, cuando se habla de secta, está ligado indudablemente al cristianismo. Pero según usted acaba de decir, es una separación, una división de una religión cualquiera.
Fíjate que en la religión, tú oyes hablar a veces de fundamentalista, oyes hablar del grupo tal, del grupo otro. La larga no es más que algún tipo de secta dentro de un grupo específico, porque se desvían de los lineamientos principales. En cuanto a la religión cristiana, nosotros entendemos que muchos que se llaman de esto o lo otro no son más que sectas. ¿Por qué? Porque normalmente una secta o añade una doctrina que no está en la Escritura, o añade un libro que no está en la Escritura, o añade un profeta o un vidente o algo que no está en la Escritura, se desvían y tienen un pensamiento específico. Al haberse desviado y seguir ciertos lineamientos que no son conforme a la verdad, entonces estamos hablando de una secta. Estamos hablando de un grupo que es sectario, está separado de la religión principal.
Por eso etimológicamente la palabra secta parece tener su origen bien en la raíz latina sequor, que significa seguir, marchar detrás, de tomar por guía, o en un sentido más preciso, seguir la inspiración o los preceptos de. Bien, viene de la raíz secedo, que significa apartarse, alejarse. También la palabra secta significa cortar, seccionar, amputar, partir, mutilar.
Básicamente es separarse del tronco doctrinal en este caso y de la verdad. Tan pronto tú te separas y tomas una doctrina distintiva que te distingue como tal y se agrupan en torno a esa doctrina, ya estamos hablando de una secta.
Hermano, entonces, si uno va a una iglesia, donde le prediquen la palabra de Dios y manifiesten en esa iglesia algo, añaden libros a lo que es la palabra de Dios, ¿eso se puede llamar que es una secta?
Todo lo que se añada a la palabra de Dios no está correcto. Sea, se llame secta o no se llame secta. Por eso es que la gente muchas veces pregunta, pero ven acá, ¿cuál es la iglesia verdadera? Mira, explicarle a una gente con detalles todo lo que no es una iglesia verdadera, podríamos entrar en miles de definiciones. Lo importante no es definir lo que no es una iglesia verdadera. Lo importante es decidir qué es una iglesia verdadera. Una iglesia verdadera es aquella que se vuelve a ligar con Dios a través de los lineamientos que Dios dejó establecido en su palabra. Y la única palabra infalible de Dios está en la Biblia.
Inerrante.
Y todo suficiente, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Tan pronto tú te apartaste de allí, te has apartado de la verdad. Porque de hecho, ¿cuál es la definición de verdad? Cristo es la verdad. ¿Cuál es la definición del camino? Cristo es el camino. ¿Cuál es la definición de la puerta? Cristo es la puerta. El que no entre por esa puerta, el que no haga suyo el sacrificio propiciatorio del Señor a favor de los hombres que han pecado, ya se está desviando. No hay otra forma. Y como no hay otra forma, la única religión verdadera es aquella que sigue la palabra de Dios como su norma de fe y su norma de práctica, porque es la palabra inspirada.
Por eso nuestro Señor Jesucristo dice en el Sermón del Monte, no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque dicen, porque muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, y en tu nombre nos profetizamos.
Y en tu nombre hicimos milagros.
Y en tu nombre sacamos demonios. Y yo le contestaré, nunca os conocí, apartado de mí, hacedor de maldad.
Es que si tú ves en todos los niveles, todo el mundo dice creer en Cristo, todo el mundo dice que sabe de Cristo, todo el mundo. Dice la Escritura que hasta los demonios creen y tiemblan. El punto no está en saber de Cristo. El punto no está en decir que creemos en Cristo. El punto está en vivir como Cristo determinó que debemos realmente vivir. ¿Y dónde está determinado eso? En la palabra de Dios.
Hermano, ¿y cuáles son las principales sectas que usted conoce y de las cuales nos podría hablar derivadas del cristianismo?
Bueno, derivadas del cristianismo podemos ver el adventismo del séptimo día, los mormones, los adventistas. Ahora mismo está muy de moda, que no es una secta, es una forma de religión, la nueva era. O sea, alrededor nuestro hay cantidad de sectas.
Los testigos de Jehová.
Los testigos de Jehová. O sea, son muchas las que podríamos mencionar porque comienzan con la escritura, pero añaden un libro, añaden una doctrina, añaden lo que ellos piensan que es verdad o añaden una práctica, como es en el caso, por ejemplo, de los adventistas, que para salvarse hay que guardar el séptimo día. Y ellos llaman que el séptimo día es el sábado y lo guardan a la manera de los judíos. Sin embargo, no es así lo que manda la escritura. Eso es una secta. Hablando también de otras muchas doctrinas que tienen que no están conforme a la palabra de Dios.
Pero quizás en la mente de algunos de los amigos que nos escuchan pueda surgir la siguiente interrogante. A la luz de que hay tantas sectas en nuestra nación que usted acaba de mencionar, ellos podría alguien preguntarse, entonces, ¿cómo saber cuál es la religión verdadera? O, de otra manera, más específica, ¿cómo saber que la Biblia es la palabra de Dios y no el Corán, por ejemplo?
Mira, esa es una buena pregunta que mucha gente se hace. ¿Por qué creer en la Biblia y no creer en este libro o en aquel? Lo primero es que la Biblia misma afirma ser la palabra de Dios. Y o todos los profetas son mentirosos y ellos atacaban la mentira, o era palabra de Dios porque decían, vino a mí palabra de Jehová, Dios me dijo, yo escuché. Por otro lado, Cristo, que era el Hijo de Dios encarnado, ratifica todo lo escrito en el Antiguo Testamento como palabra de Dios. Y para mí ese es uno de los argumentos más importantes. Pero también podríamos añadir que todas las profecías del Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento y aún dentro del periodo Antiguo Testamentario, todas, absolutamente todas se cumplieron. Solamente del Señor Jesucristo podríamos contar una inmensidad de profecías que iban a ser en Belén, que iba a ser entregado por 30 monedas de plata, que iba a ser traicionado, la forma en que iba a morir, de su resurrección y todo lo que muchos conocemos. Y esas profecías no podían ser controladas por el Señor, sencillamente pasaron porque estaban determinadas. Y así, una serie de eventos también en el Antiguo Testamento. Por otro lado, tú tienes en la Escritura 40 autores diferentes, en diferentes periodos de tiempo, con diferentes profesiones, y sin embargo todos escriben coherentemente, lo que se hace muy difícil ahora entre dos autores contemporáneos que se pongan de acuerdo. Y aquí vemos la mano de Dios y su inspiración guiando desde Génesis hasta Apocalipsis, sin ningún error y con una hilación perfecta. Si la Biblia no es la palabra de Dios, ¿qué explicación tiene? ¿O qué explicación tienen estos argumentos?
Bien, esa pregunta que usted mismo se ha hecho, la vamos a seguir desarrollando en la segunda sesión de nuestro programa. No mueva el dial de su radio, que en breve volvemos.
Permítenos acompañarte en tus horas laborables, en tus quehaceres del hogar, en el camino mientras conduces, ser tu apoyo en momentos difíciles, tu palabra de aliento cuando más la necesitas, ayudarte a crecer en tu vida espiritual, alimentar tu alma con la palabra de Dios y a ver el mundo tal como lo ve nuestro Creador. Sintoniza todos los días el 1700 AM de tu dial. Radio Eternidad, tu emisora cristiana.
Hermanos y amigos, continuamos con nuestro programa Conversando en los 1700. Estamos tratando el tema de las sectas con nuestro hermano Eric Michelin. En la sección anterior, el hermano dejó una pregunta en el aire y fue la siguiente: ¿qué explicaciones tienen los argumentos que él hacía un momento había esgrimido si la Biblia no es la palabra de Dios? Él hablaba acerca del cumplimiento exacto y preciso de todas las profecías, cantidad extraordinaria, particularmente del Señor Jesucristo, de profecías que se hicieron de él, y todas se cumplieron al pie de la letra. Hermano, en base a eso, ¿qué papel desempeña el Señor Jesucristo en las Escrituras y por medio del cual nosotros podemos decir que definitivamente Él demuestra que la Biblia es la palabra de Dios?
Es que la Escritura es el centro de todo, es Cristo. Desde la promesa que se hace en Génesis acerca de que vendría alguien que derrotaría a la serpiente, que de la simiente de la mujer vendría alguien que derrotaría a la mujer, a la serpiente, está prometiendo ya a un Salvador que vendría a pagar el precio por el pecado que toda la humanidad comete en Adán, y por esa simiente pecaminosa que todos tenemos, y donde dice la Escritura que la paga del pecado es la muerte. Esa paga del pecado la hace Cristo. Ahora, ¿qué papel juega Cristo en la veracidad de la Escritura? Primero, todo el Antiguo Testamento, incluyendo los símbolos de los sacrificios que están en Levíticos y en los demás libros de la Escritura, las profecías de los profetas mayores y de los profetas menores, todo apunta hacia Cristo, incluyendo un hecho como el libro de Job, que él habla de que su Redentor vive, también apuntando hacia Cristo. Cuando Cristo viene a la tierra, como decíamos anteriormente, su solo nacimiento cumple muchas profecías del Antiguo Testamento. El lugar donde nace, que nacería de una virgen, que sería traicionado, su forma de vida, todo estaba profetizado. ¿Cómo podría Cristo controlar situaciones que no estaban en sus manos y que él cumplió?
Como por ejemplo que fue profetizado que sus piernas no serían quebradas.
No serían quebradas, pero no solamente eso, no. Vemos una cantidad de profecías. Mira, hay un escritor, creo que es apellido Morris, que quiso hacer un estudio para demostrar que no era veraz la resurrección de Cristo, me parece. No tengo el dato. Y haciendo el estudio, él termina convenciéndose de la veracidad de los hechos, porque es que tenemos que trasladarnos a la época en sí. ¿Qué hace que los apóstoles, que en un momento dado, cuando el Señor muere, vuelven a sus oficios, reanuden su vida a favor del cristianismo? Y no solamente eso, dan su vida. ¿Tú crees que nadie puede dar la vida por algo que en su momento ve como mentira? Por otro lado, el Señor Jesucristo, y eso es interesante, como yo decía en la parte anterior, ratifica todo el Antiguo Testamento.
En el libro de Lucas, por ejemplo, en el capítulo 24, verso 25, en la conversación, luego de su resurrección, cuando iba con los discípulos camino a Emaús, él les reprocha a ellos en el verso 25 y dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, todo lo que los profetas dijeron. El Señor está confirmando ahí el Antiguo Testamento.
No, y no solamente eso, que Jesucristo resucitó, duró 40 días y se le apareció a más de 500 personas.
Que podían en ese momento
testificar. Testigos oculares.
Que en ese momento pudieron haber testificado y decir: no, eso no fue así. Y mucha de esa gente que eran sus contemporáneos fueron perseguidos por causa de Cristo. Solamente alguien que esté loco se le ocurre dar la vida por una mentira, entendiendo en el caso de que aún sus propios discípulos, muchos se fueron desilusionados.
Y que la palabra de Dios dice que todo perecerá, menos la palabra de Dios que vive y permanece para siempre.
Por otro lado, ¿tú quieres un libro que haya sido más perseguido por todas las edades que la Biblia? Se mantiene vigente y se va a mantener vigente porque es la palabra de Dios.
Bueno, y precisamente hace poco, ¿verdad? Todavía está ya, queda un humito del fervor que había con el Código Da Vinci y también con el falso Evangelio de Judas.
Pero eso son cosas que van a pasar, como han pasado otras, como fue también la profecía de las pirámides.
Sí, salen dos, mira, o tres, se hacen ricos dos o tres que inventan eso y vuelve otra vez y desaparece.
La gente en esta época está detrás de todo lo que parezca que sea nuevo. Tú vienes con una versión nueva de lo que sea, y como decía un amigo mío hoy, y que sea controversial, ya eso es suficiente para tú lograr un bestseller, y eso fue lo que hizo este señor, utilizar una serie de mentiras para confundir a aquellos que no se han interesado por investigar la verdad, y entonces una cantidad de personas siguen ciegamente o creen ciegamente aquellas sutilezas de un libro que está lleno de irregularidades basadas en argumentos históricos que son fácilmente demostrables como falsos.
Pero eso Dios lo permite, hermano, para separar al trigo de la cizaña. Es decir, el que quiere creer la mentira se va a querer esconder detrás de la mentira, pero el que quiere conocer la verdad y va con un corazón humilde, un corazón honesto, buscando la verdad de las cosas, Dios se la muestra. Pero el que quiere esconder su pecado detrás de esa mentira y no ama la verdad de Dios, por eso dice el Señor, mis ovejas oirán mi voz y ellas me siguen. Las ovejas de Cristo seguirán a la palabra de Dios, seguirán, buscarán la verdad. El que no ama la verdad se esconderá detrás de la mentira.
Mira, la verdad es la verdad y no necesita justificación. Y dice la Escritura misma, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? De creer en todas esas tonterías, libres del pecado, libre de aquello que nos domina, porque ¿qué es lo que hace el Señor? Él te llamó a libertad, a una libertad en Cristo. Cuando tú crees en el Señor, tú eres liberado de la esclavitud del pecado.
Dios le da una perspectiva correcta,
correcta
de la
y diferente.
Vida.
Y el Espíritu Santo mismo te lleva y te guía a toda la verdad. Por eso que esta gente, cuando comienza a leer la Escritura, es como si lo hace con un corazón correcto, es como si sus ojos se fueran abriendo y se va iluminando. ¿Por qué? Porque la Escritura es la verdad. Está tan sencilla. Ahora, ¿por qué muchos no quieren venir al Señor? Por lo que eso implica, porque la Biblia es como un espejo. Cuando tú te miras en ella, ¿qué tú ves? Toda tu pecaminosidad, todas tus faltas,
iniquidades.
Todas tus iniquidades. Y tú sabes también lo que implica creer en Cristo. Y muchos prefieren la condenación que pagar el precio de una vida santa, que total, la otra no es vida.
Por eso dice la palabra de Dios que el hombre natural, el hombre que no ha venido a Cristo, tiene el entendimiento entenebrecido, ajeno a la voluntad de Dios, a la vida de Dios, por la dureza de su corazón. Es porque tiene el corazón duro. Viene a conocer la verdad con un corazón no sincero, no honesto. Sí. La gracia de Dios, la verdad, está disponible para todos, pero hay que venir con un corazón humilde, con un corazón deseoso de conocer realmente la verdad de todas las cosas que están escondidas en Jesucristo. Por eso dice Juan que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y ese Verbo era Dios. Dice que por él todas las cosas fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el mundo estaba, dice en el versículo 10, y en el mundo por él fue hecho, y el mundo no le conoció. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, Dios le dio la potestad de ser hecho hijos de Dios. Y vemos en el versículo 14, dice, y aquel Verbo fue hecho carne. Ese logo, esa palabra fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por eso Jesucristo dice, escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Cuando hablamos de la religión verdadera, tenemos que hablar de la palabra de Dios, de la Biblia.
Hermano, sabiendo nosotros que la Biblia es la palabra de Dios y que las sectas son desviaciones de la palabra de Dios, aunque nosotros no vamos a entrar en el día de hoy en detalles acerca de lo que cree cada una de las sectas y su análisis teológico, usted podría, hermano Eric, a grosso modo decirnos la confesión de fe principal, la principal creencia de cada una de las distintas sectas que usted conoce. Podríamos empezar, por ejemplo, ¿cuáles son las creencias fundamentales de los adventistas?
Mira, podríamos hablar de lo que cada una de las sectas conoce, o alguna parte, porque no todas las cosas podrían decirse en un programa de radio. Sin embargo, entrar en detalles en lo que algunas creen o no creen ameritaría más que el tiempo que nos puede quedar en este programa. Sin embargo, hay características que son comunes a todas las sectas. Por ejemplo, normalmente tienen o una revelación adicional, aun cuando dice la palabra que si ni aun un ángel del cielo trajera un evangelio diferente a este, podemos nosotros poner caso porque es anatema o es maldito.
Sí, Gálatas 1:8.
Gálatas 1:8. Por otro lado, las sectas normalmente contradicen puntos importantes de la Escritura. O que Cristo no es Dios, o que Cristo no era completamente hombre. Por otro lado, tienen normalmente, adicional a la Biblia, algún tipo de libro doctrinal que debe ser estudiado y seguido junto con la Escritura. Cuando la Escritura dice que ya es suficiente por sí misma, sin necesidad de interpretación, porque la Escritura no tiene una interpretación privada para cada persona, como dice Pedro, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, y es la Biblia misma la que se explica a sí misma. Por otro lado, las sectas muchas veces dependen de sueños, dependen de revelaciones, dependen de ritos apartados de la palabra, dependen de prácticas que el Señor no mandó. Entonces, hablar en detalle de lo que una u otra secta tiene como error, entraría en muchos detalles. Sin embargo, hay características esenciales como la que hemos mencionado, que es importante que aquel que está buscando de Dios sepa. ¿Para qué? Porque así podemos reconocer cuál es la iglesia verdadera. ¿Y cuál es la iglesia verdadera? Aquella que se ciñe por la palabra de Dios. Y esa es su única fuente infalible de fe y de práctica.
Pero si consideramos que la Biblia es la palabra de Dios, si es la palabra de Dios, ¿no tenemos que buscar palabra de hombre?
Es que la palabra misma prohíbe que nosotros vayamos a interpretaciones humanas o a añadiduras humanas o a doctrinas humanas. Porque dice el mismo Señor Jesucristo que de esa palabra no iba a cambiar, ni iba a pasar ni una jota,
ni
una tilde de la ley. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguirnos y para instruirnos en justicia, de manera que esa palabra nos forme como verdaderos hombres.
Hermanos y amigos que nos escuchan, tenemos que ir a una pausa. No se mueva del dial, que en breve volvemos.
Conéctate con nosotros a través de nuestro portal en la internet www.radioeternidad.org. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
Hermano, como estábamos conversando en el segmento anterior, hablábamos de que hay algunas iglesias que son realmente sectas, que hablan de visiones, revelaciones. ¿Qué ustedes tienen para decir con relación a eso?
Bueno, toda la revelación ya ha sido dada en la Escritura. no hay ninguna nueva revelación. Todo el que dice que algo se le reveló nuevo, o tuvo un sueño solamente, o tuvo un pensamiento, pero toda la revelación está cerrada en la Escritura. No hay nueva revelación, y de hecho la Escritura la prohíbe.
Por eso vemos en Hebreos, en el capítulo 1, versículo 1, que Dios dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, como vemos en el Antiguo Testamento, y en estos postreros tiempos, en estos postreros días, no ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es decir, ya todo lo que Dios ha revelado está en las Escrituras.
Está en la Escritura.
No hay más revelación.
Ni hay necesidad de nueva revelación tampoco.
Por eso vemos en la Iglesia de los Mormones que hablan de un ángel, del ángel Moroni, que se le reveló a José Smith. ¿Qué ustedes tienen que decir por eso?
No, que definitivamente eso no es escritural, ni es correcto, ni aún la revelación que le dio era una revelación que fuera conforme a la Escritura, por lo que entendemos que no están conforme a la verdad en ese sentido.
Hay algo que es característico también de las sectas. Ellos dicen tener el don de profecía, que está unido con el asunto de las visiones. Ellos entienden que tienen apóstoles al día de hoy y que también tienen profetas al día de hoy. Ahora, aunque este no es el tema y no vamos a entrar en los detalles de por qué no hay apóstoles al día de hoy y por qué no hay profetas, y el hermano Eri acaba de decir que ya la palabra de Dios fue revelada. Tú citaste un texto en Hebreos 1:1 que Dios, habiendo hablado de muchas maneras y de muchas formas a los padres por los profetas, en estos días nos ha hablado por el Hijo, etcétera. No vamos a entrar ahí. Sin embargo, muchas de esas sectas y de esos falsos profetas y falsos apóstoles que han dado revelaciones y profecías, según ellos, entre comillas, no se han cumplido ninguna de las que han dado. Dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, en el verso 20. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre. Mira, me voy a ir un poco más atrás en este texto, porque alguien podría preguntarse, pero ¿y cómo yo puedo saber si esa palabra de profecía que ese hombre está trayendo es mentira o es verdad? Dice en el verso 19 de Deuteronomio 18, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Y aquí Moisés está hablando acerca de aquel profeta que Dios profetiza a través de Moisés en el Antiguo Testamento, el cual es Jesucristo. Y Dios da severa advertencias acerca de aquel que no le escuche. Y dice en el verso 21, y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? ¿Cómo yo sabré que ese hombre es verdaderamente un enviado de Dios? Y aquí en el verso 22 dice la palabra de Dios de esta manera, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Dios habla claramente acerca de esos falsos apóstoles y de esos falsos profetas. Cuando dicen cosas y no se cumplen, entonces dice la palabra de Dios que ese es un falso profeta y estaba incluso condenado en el Antiguo Testamento a la muerte.
Oye, hermano, pero los testigos de Jehová decían que el mundo se iba a acabar, que el mundo se iba a destruir en el 1914, luego en el 1925, luego en el 1976 y luego en el 1984.
No, pero aún antes que eso, Miller, que era un ex pastor bautista, estudiando el libro de Daniel y tomando, me parece, que los días como año, profetiza la venida del Señor para 1844. Y cuando esta no se da, que muchos de sus seguidores se quedan esperando, algunos que eran bastante convencidos de la doctrina que él trataba de predicar, este señor Miller, entonces dice, bueno, él vino, pero no exactamente a la tierra, sino a un santuario celestial. O sea, que siempre hay una explicación, pero no se dan. Porque dice el mismo Señor que la hora ni el día nadie lo sabe. Entonces, ¿quién puede decir cuándo viene Cristo si el mismo Cristo afirma en su palabra que eso no le ha sido revelado a nadie? El Padre solo sabe el día que el Señor habrá de venir. Pero a veces seguimos con euforia determinada visión, determinado pensamiento o determinada mala interpretación de uno de los profetas, como es el caso, y muchos seguidores se van por ese camino, y así han nacido, no una, no, muchas sectas en todo el proceso de la historia reciente que ya conocemos. El siglo XIX y el principio del siglo XX tuvieron tantos cambios, la gente esperó tantas cosas, porque sucede también que usted sabe cuando va a cambiar un siglo, uno está esperando siempre una catástrofe, un cataclismo, una cosa diferente. Y a veces tú estás esperando algo y no va a pasar nada. Sencillamente va a haber un cambio de año. Lo mismo decir 1999 que el 2000, 2001. ¿Qué pasó? Era un año más, se acabó. El Señor va a venir cuando Dios haya determinado que Él ha de venir. Ahora, ¿qué si nos manda la palabra? A estar preparados, porque el día y la hora nadie lo sabe. Debiéramos vivir cada día como si el Señor viniera mañana. Ahora, decir que viene mañana no es conforme a la palabra, porque el día y la hora no lo sabe nadie. Él sí nos manda a vivir conforme a una expectativa constante de su pronta venida. Y dice en la Escritura que ya la salvación está más cerca que cuando creímos. Y eso se escribió hace 2000 años. Quiere decir que ahora, con lo que estamos viendo, con el mundo como está evolucionando, con las profecías como se están cumpliendo acerca de los tiempos, y aun cuando dice la Escritura, y cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra, y vemos que está pasando, pero no podemos decir cuándo es, ni qué mañana, ni qué pasado. A lo mejor pasa mucho tiempo, o pasa poco tiempo, porque la venida del Señor, solamente Dios la conoce. Entonces no podemos estar siguiendo lo que podríamos llamar una fábula o una invención de hombre, porque no es correcto. Por eso es que cuando queremos saber las cosas, vayamos a la Escritura, que está todo más claro que el agua para todas las cosas.
Hermano Eric, entonces, ¿por qué el cristianismo, las iglesias cristianas, al día de hoy están tan divididas con tantas diferentes denominaciones? ¿A qué usted atribuye esto?
Mira, yo no creo que eso viene solamente de la iglesia cristiana en la actualidad. Fíjate que Pablo dice, atacando, diciendo que uno dice yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. El hombre tiende a veces a buscar explicaciones personales a las cosas. Y eso ha llevado a cierta división dentro de las iglesias que se llaman cristianas. Hay dos tipos de división. Lo que es la división de fondo, en fondo incompatible, cuando alguna se aparta de lo que son verdades fundamentales y ya esa entra en el área de una secta, y lo que son divisiones por cosas de forma, que no tienen una importancia en lo que es fundamental doctrinalmente hablando. En una iglesia verdadera, que no se cree que Cristo vino en carne, que Cristo es Dios, no se puede llamar verdadera. El que no cree en la Trinidad no puede llamar a una iglesia verdadera. El que no cree que Cristo es el único intercesor entre Dios y los hombres no puede llamarse una iglesia verdadera. ¿Tú me entiendes? O sea, que el punto está en que lo que son las doctrinas fundamentales de la Escritura no son negociables. A veces de forma que si una iglesia hace esto así, o que si canta asado, o que si cree aquí de una manera o de otra. Pero cuando entramos en los fundamentos, el Señor es muy severo en cuanto a esto. Una iglesia de Cristo sigue los lineamientos.
Por ejemplo, en el cielo también, en el infierno. Porque eso está en la Escritura y muchas... Muchas sectas hablan de que no hay infierno, es decir, eso no es bíblico.
Lo que pasa que a veces decimos una verdad pero no decimos la otra. Decir que no hay infierno
es decir que no hay
es
cielo.
Es decir que no hay cielo, porque de los dos se habla en la Escritura, entonces no puede ser verdad para una cosa y mentira para la otra. Si hay un cielo, hay un infierno. Si hay un premio, hay un castigo. ¿Por qué? Porque de las dos cosas habló el Señor. ¿Tú me entiendes? Cuando dice la Escritura que Dios es, que Cristo es todo hombre y es todo Dios, hay que creerlo de esa manera porque así lo plantea la Escritura. Yo no tengo derecho a buscar una explicación diferente a esa. porque no me ha sido otorgada esa potestad. Yo de la Escritura creo lo que la misma Escritura dice. Entonces, en ese sentido, hay doctrinas que no son nunca negociables. ¿Por qué? Porque Dios no te lo permite. Dios es muy severo con su palabra y muy santo. Y las cosas de Dios hay que tomarlas con seriedad. No es a nosotros que nos toca decidir si esto es así o esto es asado. Lo que Dios quiere que hagamos, Dios lo manda.
Claro. La dificultad, hermano, está en que ellos cogen un texto, por ejemplo, los adventistas toman a Daniel 8:14, el capítulo 8 completo de Daniel, y sobre él edifican una gran parte de su teología.
Eso es así.
Bien. Entonces, ¿por qué, cómo decidir que ellos han edificado un sistema teológico equivocado en base a una mala interpretación de ese texto? ¿Y por qué otros que lo han interpretado de otra manera no están equivocados? ¿Cómo poder decidir y definir ese asunto?
Es tan sencillo en el caso que tú has planteado ahora, porque ellos, equivocadamente, basándose en ese texto, estaban prediciendo y asegurando la venida del Señor en 1844 y no sucedió. O sea, ahí no hay que hacer ninguna explicación. Sencillamente lo que ellos decían que iba a ser o que interpretaron no fue correcto. Como muchas otras cosas que se han predicho y que se han dicho y que no han sido. Entonces no hay que explicarlas. Sencillamente son interpretaciones puramente humanas que no son las que dice el texto.
Sí, naturalmente, ellos, para salir del apuro, en el caso específico, los adventistas, pues se juntamente con Elena G. de White, se idearon una explicación que toma, para eso toman a Daniel capítulo 8 y le dan otra reinterpretación y comienzan a hablar acerca del significado, hacen una nueva reinterpretación del significado de los sacrificios, de qué significa el sacrificio expiatorio, etcétera. Es decir, el punto es, la palabra de Dios, o más bien, no la palabra de Dios, sino los teólogos, enseñan que la Biblia, los buenos teólogos, los buenos creyentes, la Biblia es su propia intérprete. Dios no dejó la interpretación de la palabra de Dios en manos de los hombres, porque entonces cada uno diría lo que quiera, como sucede con las sectas, y por eso vienen las divisiones. La Biblia se interpreta a sí misma.
Con la misma Biblia.
Es decir, un texto oscuro se debe interpretar a la luz de otros textos que traten el mismo tema, pero con más claridad.
Exactamente. Y que no contradigan las doctrinas esenciales claramente establecidas en la Escritura. Porque hay doctrinas cardinales que no tienen que buscarle ninguna explicación, están explicadas claramente.
Como que Jesucristo es Dios.
Es Dios, es el Señor, que no hay salvación sin Cristo. La venida de Cristo a la tierra, la segunda venida del Señor, son doctrinas cardinales y claras.
Por eso vemos en Colosenses capítulo 1, versículo 15, que dice que Jesucristo, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, las que están en la tierra, las que están, las visibles e invisibles, todo fue creado por Él, de Él y para Él, y a Él sea la gloria. Cuando vemos sectas que dicen que Jesucristo no es Dios, yo no sé de dónde lo sacan. Y si dicen que no es Dios, se derrumba todo. No se puede llamar ni secta de cristiana.
Mira, están negando la esencia misma
del cristianismo.
¿Por qué? Porque si Cristo no era Dios, no tenía calidad para redimirnos y Él a su vez necesitaba también un redentor. Para Cristo redimir al hombre, tenía que ser todo hombre y todo Dios. Ese es el misterio y el milagro.
100% hombre, 100%
Dios. Y Él mismo afirmó que era Dios. El Señor dio testimonio de Él en su bautismo, que Él era Dios. Es aquí mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oíd. Entonces, es clarísimo entender que si queremos saber dónde está la verdad, hay una sola verdad. La palabra inspirada de Dios es toda la verdad.
Hermano, en este último minuto que nos queda de programa, ¿cuál sería su conclusión con respecto a este tema que hemos estado tratando?
Mi conclusión es que tenemos que ir a la sola Escritura. La Biblia es la palabra inspirada de Dios y ella es suficiente para instruirnos en justicia, y para encontrar el camino de la salvación, porque fue la palabra inspirada de Dios la que Él dejó para guiarnos a su presencia, para ligarnos y religarnos con Él a través de la obra de Cristo a favor nuestro, obra que es por gracia, como dice la Escritura en Efesios capítulo 2, y no por obra para que nadie se gloríe. El que se gloríe, gloríese en el Señor. Entonces, ¿cuál es el llamado a los que están escuchando el programa? Si quieren encontrar la verdad, Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otra verdad, no hay otro camino. Solo Cristo es el camino y su palabra nos indica cómo caminar en él.
Hermano Eric, gracias por haber estado con nosotros compartiendo este interesante tema. Y a ustedes, hermanos y amigos que nos sintonizaron, gracias por su bondad. Que Dios les bendiga.